Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Son las 5:05 y estamos completamente en vivo en los estudios de la radio Agricultura para conversar de los temas que a usted más le importa aquí en Enfoque Público. Soy Julio Izamit y hoy día me acompaña nuestro querido amigo, investigador senior de la Fundación para el Progreso, Jorge Gómez.
¿Cómo estás, Julio?
Muy bien, Jorge. Un poquito resfriado. Aquí en la punta está... No
sé, los resfríos de septiembre.
Y yo pensé últimos. Que ya había pasado agosto. Y aquí estamos a punta de Triobal.
Pero ya lo pasaste.
Sí, no, ya lo pasé, pero ¿de qué modo? ¿De qué claro. modo? Dándolo todo. Claro. ¿A qué costo? Bueno, aquí los que nos ven en YouTube, estamos cuidando los Triobal. Era obvio que esto iba a pasar porque cayó un niño, después cayó el otro, y ya en algún momento...
Estás haciendo auspicio, publicidad.
Bueno, en verdad no estoy resfriado, estoy en auspicio. No, estoy para la goma. Bueno, Nastisol, el que quiera, da lo mismo. Bueno, aquí llegó el diputado del Partido Republicano Distrito 10. Ustedes están pelando, que había un taco enorme, qué sé yo, mal hablado. Yo no soy quien para criticar a alguien que llegue tarde un viernes porque me ha agarrado muchos tacos. Además, aquí en el edificio de la radio, en las 2 o 3 cuadras de la redonda, se quedaron un taco bien.
Sí, la cosa, terrible.
Diputado Kast, muy bienvenido.
Muchas gracias, ¿cómo están, cabros?
Estamos hablando de los resfríos de septiembre.
Suele pasar.
Y aquí estamos con Triobal en mano.
Ánimo. Yo voy invicto.
¿Pasaste bien el invierno?
Pasamos agosto.
Pasamos agosto. Sí. Bueno, yo tengo varios amigos ahí que hicieron una buena celebración de que pasara agosto. Pero hoy día es viernes 4 de septiembre y estamos conmemorando los 4 años del triunfo del rechazo, ¿cierto? El plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022. Los que han escuchado la radio se han hecho diversos esfuerzos para poder analizar, contemplar, mirar lo que pasó, tener mayor perspectiva. Distintas figuras políticas recordaron este viernes, el triunfo de la opción de rechazo que se impuso con el 61,86% de los votos frente al 38,14%. Incluso hasta el ministro de Economía, Daniel Mas, afirmó que aquella jornada representó un rechazo a la división y la lógica refundacional de la izquierda. ¿Cómo lo ves tú ahí, José Antonio Kast, Adriasola, desde el Partido Republicano?
No, efectivamente esta es una fecha muy importante para Chile, porque siempre cuando viene una elección se suele decir, esta es la elección más importante de nuestra época, aquí se juega todo, el futuro, etcétera. Pero yo creo que la única con la que uno podría decir con certeza que era la elección más importante de nuestra época fue la del 4 de septiembre del año 2022. Ese día Chile estuvo al borde del abismo y ese día, gracias a Dios, primó la sensatez. Las personas que quieren a Chile dijeron: no queremos un proyecto plurinacional, no queremos un proyecto que divida a los chilenos en distintas razas, clases, etnias, etcétera. Queremos un país donde los chilenos podamos progresar, donde podamos seguir con una institucionalidad como la que hemos tenido durante todos los años de la República. Entonces, ese fue un día emocionante. Yo estaba afuera, estaba en Chicago.
Apoderado de mesa.
Me tocó ser apoderado de mesa allá y ver
¿Y
el resultado allá.
¿Qué opción? ¿A qué te hace? Ya me dejó sentado acá. ¿Y por qué opción viene?
No, ahí, yo, igual que el 61% de los chilenos, estuve del lado correcto de la historia, gracias a Dios.
Así es. Bueno, también, Jorge Gómez, ¿qué significa esto en la perspectiva, cierto? Porque del punto de vista político, un triunfo. Pero no es cualquier victoria, no quiero minimizar ninguna victoria. Las victorias municipales, locales, sí, presidenciales, son todas importantes. Pero aquí se jugaba algo mucho más relevante que solo cambiar una autoridad transitoria, ¿cierto? Había una perspectiva de vocación en el tiempo mucho mayor, como puede significar una constitución. Y tú, que te gusta la historia, ¿cómo ves esa perspectiva, el triunfo del rechazo?
Mira, viéndolo en perspectiva, esto marcó también un punto de quiebre o de inflexión entre una tradición republicana desde la fundación de este país versus una pretensión refundacional que buscaba alterar todos los parámetros de la identidad chilena, todos, porque se insertaba la idea de la plurinacionalidad, se insertaba la idea de sistemas de justicia totalmente diversificados en función de comunidades indígenas que probablemente incluso defensores de ese sistema no los conocían, ¿cierto? El mismo Fernando Adrià no tenía idea, por ejemplo, de los sistemas judiciales claro. que se impulsaban. Por lo tanto, aquí había una tensión entre lo que ha sido nuestra tradición republicana en términos constitucionales, pero también en términos de identidad, en términos de historia, con una pretensión refundacional que era muy explícita en ese desprecio. Es decir, aquí no hay que olvidar que se despreciaba la bandera, se despreciaba la tradición constitucional. Y a mí me parece que eso se ve reflejado además en un tema clave. El rechazo no fue solo por parte de la derecha, como hoy día está tratando de instalar la izquierda Frente Amplista y comunista, que eran los que impulsaban este proyecto refundacional, inspirado, ¿cierto?, en el bolivarianismo chavista, sino que implicó un rechazo donde fuerzas diversas, incluidas fuerzas de la antigua Concertación o la centroizquierda, se sumaron a ese rechazo en defensa de esta tradición republicana histórica. Es. Y a mí me parece que eso es muy relevante. No nos olvidemos que esta gente quería, por ejemplo, eliminar el Senado. O sea, una institución tradicional de la República la querían eliminar, inventando una segunda cámara que, en términos estrictos, yo creo que no tenía ninguna atribución muy real, y por lo tanto estaban tratando de refundar el país en toda su magnitud. Y a mí me parece que eso la ciudadanía lo comprendió, eso la ciudadanía lo tomó en cuenta, porque además tocó muy fuertemente su ADN. Y no nos olvidemos, yo creo que una de las campañas finales, me acuerdo, del rechazo, fue cuando esa niña se sienta al piano y empieza a tocar el himno nacional. Sí. Y se muestra luego toda la gama de versiones del himno que es parte de nuestra cultura en general, desde, no sé, desde el norte, ¿cierto?, hasta el sur, en distintas expresiones cantando el mismo himno, claro. que probablemente es la fuente de identidad más propia que todos compartimos. Y yo creo que eso triunfó ese 4 de septiembre.
Ahora, una de las cosas que conversábamos en un desayuno en la mañana que tuvimos ahí en el Instituto República y que participaron aquí nuestros dos contertulios, tiene que ver un poco también como cuando la ciudadanía se da cuenta de esto, porque ya no recuerdo quién lo dijo, pero en el fondo algún comentario que se hizo es decir, oye, mira, cuando la gente reaccionó a este tipo de cosas, ya fue la versión más burda. O sea, el lenguaje inclusivo, por ejemplo, que dice, oye, hay gente que se opone al lenguaje inclusivo. Primero, hay gente que se opone al lenguaje inclusivo y también hay gente que dejó de usarlo. O sea, si de verdad para la izquierda el lenguaje inclusivo era tan importante, tan de principio, ¿por qué no lo usan ahora, incluso cuando es impopular? No, lo abandonan porque en verdad el lenguaje inclusivo era instrumental para llegar a más gente, para caerle más simpático a alguno. Pero cuando ya llegamos al absurdo de hablar de los y las medicamentos, naturalmente gente reacciona.
Medicamentos.
Mi gran advertencia es que, chuta, reaccionamos cuando la borrachera, cuando no solo había un borracho, y el borracho se subió al auto, y el auto iba a 200 kilómetros por hora. O sea, en el fondo podríamos haber cortado esto antes. Por desgracia no se hizo. El apruebo votó, ganó cuando se decidió hacer un cambio constitucional, ganó la forma más laxa de hacerlo, que es con una asamblea totalmente electa, no con participación del Congreso, con una serie de contrapesos cada vez menores. Entonces, al final, para que se pudiera poner límite a esto, o que en el fondo, en otras palabras, ponerlo fácil, que nos asustáramos, fue cuando vimos que aquí había una borrachera, no nos molestó tanto. Había un auto, se subió el auto, no le molestó tanto, pero cuando el auto aceleró y tuvieron que llegar a 200 kilómetros por hora, recién ahí decidimos bajarnos de ese auto que iba naturalmente equivocado, pero es que estaba equivocado desde el principio.
Sí. ¿No? No sé si te agrego algo, porque
dale.
Yo creo que había varios antecedentes de esta histeria. Yo creo que la sociedad chilena entró en una fase de histeria colectiva, donde algunos entraron en esa histeria totalmente, otros menos y otros quizás resistieron mejor, pero aquí no hay que olvidar un punto, Julio, de que estuvimos a puertas de tener como padre fundador de la República a un sujeto que era un mitómano profesional llamado Rodrigo Rojas Vade. Estuvimos a puertas. Y lo que ocurrió es que se supo que había mentido respecto a su enfermedad. No nos olvidemos además que volvió a mentir respecto a un ataque, ¿cierto?
Sí, a principio de este año.
A principio de este año. Y por lo tanto, el nivel de histeria ahí yo creo que se ve evidenciado en ese nivel. Claro. No solo eso, ¿cierto? Teníamos gente disfrazada de dinosaurio.
Votando
desde el baño.
Sí, porque todo eso a mí
me resulta de la ducha, claro.
Aún más chocante, que es que que tuviera que ser tan burdo para darnos cuenta de
del absurdo del que estábamos yendo.
Claro. José Antonio Caza se ha preguntado mucho, diputado Caza, a propósito de si la izquierda aprendió la lección. O sea, decir, oye, la izquierda se ha dado cuenta que se sobregiró, que fue una borrachera, o el problema no es haberse emborrachado y conducir un auto 200 kilómetros por hora, es que los pillaron. ¿Cómo lo ves tú ahí, diputado José Antonio Caza?
Sí, no, lo último respecto de lo que veníamos diciendo ahí de la borrachera y lo que costó, bueno, es el ejemplo más patente que tenemos del cuento del traje del emperador.
Claro.
O sea, el emperador ya estaba caminando desnudo por las calles y nadie le decía nada hasta que un niño osó levantar la mano. Entonces, para que digamos que muchas veces los cuentos tienen un correlato en la realidad más similar a lo que uno pensaría. Y respecto de esto último, yo creo que efectivamente la izquierda no aprendió, no maduró y no cambió, sino que solamente están esperando una nueva oportunidad. O sea, la primera pista de eso fue el discurso del expresidente Boric diciendo que no pueden ir más rápido que su pueblo. Y después, de ahí en más, obviamente, tuvieron que bajar un poco las revoluciones, traer a gente más experimentada de la ex-concertación que les ayudara a dirigir el buque. Pero las últimas apariciones del expresidente y los personeros de su gobierno estas últimas semanas dan cuenta que siguen en la misma página. O sea, las declaraciones del expresidente en este foro en Uruguay, su intervención a raíz de la reforma del plan de reconstrucción, Camila Vallejos ahora también pronunciándose sobre variados temas, te muestra que siguen siendo los mismos ideales, las mismas personas que eran al principio. Entonces, aquí hay que siempre poner la voz de alerta y decir, ojo, no es como también muchos analistas, muchos académicos o muchos eruditos buscan decir de que maduraron en la moneda, sino que siguen siendo los mismos de siempre y ahora con las declaraciones que están dando fuera del gobierno queda también patente.
Oye, en ese mismo orden de ideas, ayer se realizó el Foro de Madrid y hubo un fuerte cuestionamiento al Foro de Madrid por parte de la izquierda y por parte de cierta centro-derecha también. O sea, y se reaccionó frente a eso y entiendo yo que grupos de izquierda de los partidos de la ex-concertación, lo que hoy día es el socialismo democrático, pero también el Frente Amplio y el Partido Comunista, organizaron una actividad. En esa actividad entiendo que participaron cerca de 100 personas, había una foto, pero lo que más me llamó la atención de la foto, más allá de las 100 personas, esto no es uno, a mí no me importa el N, lo importante es el contenido, lo que se dice, pueden ser 1.000 personas, 10.000, pero si se dice una cosa brillante, basta uno. Pero fue la cantidad de banderas de Chile. O sea, vi a Camila Vallejo y a todos los líderes de izquierda
cantando
el himno nacional con la bandera de Chile. O sea, quizás es el triunfo cultural más significativo del 4 de septiembre. Yo recuerdo ese 18 de septiembre antes de la elección del plebiscito y no sé si yo estaba psicoseado, pero era como que notaba que había más banderas, que la gente salió a defender su bandera, puso la bandera en las casas. Era impresionante cómo la tricolor estuvo en distintos lugares del país y en muchos lugares del país. Pero quizá hay un triunfo cultural de que la izquierda tiene que hoy día apropiarse de la bandera, del himno nacional, después de haber usado la bandera negra, la bandera al Gualmapu, la bandera de las causas LGBTI. O sea, la verdad es que tuvieron que abandonar esas banderas de causas particulares y volver quizás a la bandera de siempre, a la que nos ha unido como chilenos, a los de izquierda, a los de derecha, a los de adelante, a los de atrás, a los de arriba, a los de abajo, que es nuestra bandera chilena. ¿Cómo lo estuvo ahí, Jorge Gómez?
Recuerda, Julio, que Elsa Labraña dijo que ellos tenían contemplado no solo cambiar la bandera, sino también cambiar el himno nacional. Y ese es un ataque directo a la identidad de un país, en el fondo, porque esto se construye generación tras generación. Y lo que ahí tú vas viendo es que, claro, hoy día hay una apelación, pero hay que hacerse la pregunta hasta qué punto es una apelación táctica. Yo ahí concuerdo con José Antonio en que aquí no hay que pensar que hubo una adhesión nueva a los valores de la República en términos estrictos, sino más bien hay un tema de giro táctico, digámoslo así, en términos de velocidad. Porque ellos se dieron cuenta que, como decía Boric, estaban yendo más rápido que el pueblo chileno. Entonces ellos han hecho un poco más lento su proceso tratando de volver a la carga en algún momento y hacen una apelación muy táctica a estos valores y principios. Yo no creo que es un cambio totalmente honesto, sino más bien es una cuestión de oportunidad que ellos están haciendo. Ahora me parece que lo que sí se demuestra es que entre los chilenos esos elementos tienen una fuerza simbólica muy importante y que por lo tanto esa fuerza simbólica no puede ser pasada a llevar por ningún grupo político en nombre de alguna utopía o ideología. Y yo creo que ese es un elemento clave en esto. Es decir, acá lo que, vuelvo a reiterar esto, lo que triunfó es la idea de la República a partir de la fundación de esta República. Y eso yo creo que es muy potente.
Oye, pensando, ¿no?, lo del Foro Madrid, ayer un grupo importante de diputados del Partido Republicano asistió al Foro Madrid, también había gente del Partido Nacional Libertario, gente de Chile Vamos, Independiente, un grupo muy, muy diverso, muy heterogéneo, pero hay una crítica común que yo creo que adolece un vicio, que es meter a todos en el mismo saco. O sea, se escribe del Foro Madrid si como todas las personas que participaran en el Foro Madrid fueran iguales y compartieran exactamente todos los principios. Y basta escuchar las exposiciones ayer del Foro Madrid, cuando quizás la primera partió diciendo, los que estamos aquí no compartimos todos los principios. Ahí había un montón de gente nacional libertaria, con la cual yo puedo tener coincidencia en alguna materia, y radicales discrepancias en otra materia.
Claro.
Puede haber alguien de Chile Vamos que tiene naturales coincidencias con los republicanos, pero evidentemente pueden tener discrepancias. Entonces, aquí siempre se comete el error de la generalización, de meter a todos en el mismo saco. Es decir, todos los que fueron al Foro Madrid ayer son los valientes, los malos, los cobardes, o el otro error que decir todos los de ayer son los malos, de los malos, los malos, y no hay nadie ahí. Y yo creo que el solo hecho de contrastar el discurso del presidente Milei con el discurso del presidente Kast deja muy en evidencia que no hay una sola forma de ser de derecha en el mundo, no hay una sola forma de gobernar un país. ¿Cómo quedaste tú con ese debate que se dio al interior de Chile Vamos, del gobierno, si el presidente podía ir, podía no ir, más allá mismo de la asistencia del presidente, sino de que tanto color le dimos a una cuestión que cuando al final lo escuchaste, chuta, no era tan terrible? ¿Cómo claro. lo estuvo ahí, José Antonio Kast? Sí.
Una última regresión por el tema del himno y la bandera. Aquí es lo mismo que decías tú hace un rato, Julio, de que usaron el lenguaje inclusivo como una herramienta para ser más simpático, etcétera. Ahora están haciendo lo mismo con la bandera y con el himno nacional. O sea, es una herramienta totalmente útil a sus fines, pero no algo en lo que crean. Basta no solamente recordar el lamentable episodio con la bandera en el día antes de, o sea, un par de días antes de la elección del plebiscito, sino también cómo pifiaron el himno cuando se inauguró la Convención Constitucional, que era un grupo de jóvenes y niños que venían a interpretar el himno y no los dejaron terminar. O sea, en la pifiadera fue brutal y nunca nadie pidió perdón por eso. Y nunca han dicho que estuvo mal y nunca han reconocido todo lo que hubo. Entonces, cualquier cambio de actitud, cualquier cambio de opinión, uno tiene que pedir en el fondo cuál fue el camino que hicieron para llegar a la nueva conclusión. Porque si no, es solamente cambiarse la máscara y buscar otra herramienta con cual engañar a la gente. Ahora, respecto a lo que pasó ayer en el Foro Madrid y estas diferencias, efectivamente, o sea, hay matices. Por algo, los que fueron son miembros de partidos distintos. Cada uno tiene una sensibilidad distinta, una aproximación distinta a los temas. Y eso también es lo que enriquece a la política. Porque así como está el Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano, la UDI, RN, Evópoli, cada una de estas representaciones interpreta a un grupo de personas distinto. Y eso uno no lo puede invalidar a priori. ¿Por qué? Porque también tenemos más coincidencias que diferencias. Y en base a eso es donde uno tiene que trabajar. En base a eso es que se logró también el 62%, no solamente en base a los partidos de derecha, sino que también a Demócrata, Amarillo, gente del mundo radical, de la exconcertación. Y eso es lo que uno también siempre tiene que tener cuidado de ver cuando uno habla de las diferencias que hay entre los partidos, porque si no se cae en el ridículo de decir que son todos iguales y por lo tanto, por ejemplo, deben estar todos juntos, pero en realidad la cosa no tiene por qué ser así y también la diversidad le da riqueza a la discusión.
Así es, bueno, estamos conversando con el diputado José Antonio Kast Adriasola, con el investigador senior de la FPP Jorge Gómez. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público, no se vaya.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tempo, el primer neobanco de Chile.
Estimados pasajeros, les damos la bienvenida al Travel Days de Banco de Chile.
Ingresen a viajes.travel.cl y encontrarán hasta 50% de descuento en los mejores hoteles de Sudamérica y cupones de descuento en vuelos, hoteles y paquetes pagando con tus tarjetas del Chile. También podrán pagar hasta el 100% de su viaje con dólares premio o en 18 cuotas sin interés. Y antes de despegar, les recordamos que sus compras acumulan el doble de dólares premio. Un último aviso, prepárense para disfrutar la suerte de ser del Chile.
Banco de Chile, qué suerte ser del Chile.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En 1889, un inmigrante italiano llamado Salvatore Falabella abrió una pequeña sastrería en el centro de Santiago. Nadie imaginaba que ese negocio de trajes a medida se convertiría, más de 100 años después, en el grupo de retail más grande de Sudamérica. Lo que hizo grande Falabella no fue una sola visión genial, sino algo distinto: la capacidad de una familia entera para reinventar el negocio, generación tras generación. Su hijo Arnaldo llevó la sastrería a nuevas tiendas. Su nieta Eliana se atrevió a romper el molde y transformó un negocio de ropa masculina en uno de moda femenina y artículos para el hogar. Y cuando Alberto Solari se sumó a la familia, la empresa dio el salto a tiendas por departamento como las conocemos hoy. La verdadera mentalidad emprendedora de Falabella está en esa capacidad de diversificar sin miedo. Pasaron de vender trajes a vender de todo. Crearon su propia tarjeta de crédito, sumaron un banco, una aseguradora, una cadena de mejoramiento del hogar y se expandieron a media Latinoamérica. Cada generación no se conformó con administrar lo que heredó y lo reinventó. 8 generaciones después siguen siendo dueños. Esa es quizás la lección más grande. Emprender no es solo crear algo nuevo, es tener la valentía de transformarlo una y otra vez sin perder nunca las raíces de donde partiste. Para escuchar más sobre emprendedores valientes, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la segunda patita de Enfoque Público, completamente en vivo, siendo las 5:30. Tanto es así para que nos crea que estamos en vivo en la tarde del viernes, es que el Betis de Pellegrini lidera la tabla junto al Real Madrid y el Barcelona, porque si nos escuchan en algún momento medio confundido, que estamos aquí viendo los mejores momentos. Es competencia leal esta, porque aquí en el estudio hay una pantalla chica con lo que estamos transmitiendo nosotros y una pantalla grande,
con el partido del Betis y el Real Madrid.
Efectivamente. Pero bueno, aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Oye, bueno, no quiero entrar en problemas, pero la Unión Demócrata Independiente, la UDI, conmemoró el triunfo del rechazo y llamó a proyectar la unidad que permitió alcanzar el 62% de los votos. Y en ese sentido, la actividad reunió a la directiva de la colectividad, a las nuevas generaciones y a los diputados que participaron como convencionales, nuestros queridos panelistas aquí de Enfoque Público, Richie Neumann, Eduardo Gretón y Constanza Juve. Creo haber visto también en alguna foto a la directora de OS, Caterina Montalegre, convencional también ambos, todos los cuatro dieron una batalla muy grande en la convención. Pero quiero preguntar, diputado Kass, estos llamados a proyectar la unidad, ¿qué espacio hay para proyectar la unidad? ¿Estos son llamados que caen en saco roto? ¿Hay agua en esa piscina? ¿Se puede proyectar la unidad cuando recién la semana pasada estábamos peleando y discutiendo si es que alguien podía ir o no ir al Foro Madrid? O sea, ¿puede haber unidad cuando hay un tono a veces incluso despectivo en que alguien defienda su principio de cierta manera u otra? Y te lo digo a propósito un poco y no para incendiar la pradera. Ya tal es bien, ¿qué importa? O sea, domingo nos ponemos la buena, qué sé yo. Yo creo que lo que pasó con la reforma constitucional de seguridad,
la propuesta de seguridad,
el desorden y que rápidamente gente oficialista empezara a criticarla, más que mostrar un quiebre, mi tesis es que ha mostrado que no se ha generado una unión. O sea, es que el proceso de unión, de trabajo en colaboración de estos partidos es más incipiente de lo que creíamos. Y que ese trabajo va mucho más avanzado en el gobierno, naturalmente, o sea, ahí colabora gente de Chile Vamos y Republicano, un ministro, un subsecretario, que en el Congreso. Entonces, oye, que se desordenaron, que nunca estuvieron muy ordenados tampoco. Entonces, ¿cómo se mezcla todo esto? Porque tú no podías una semana salir a sacar la mugre al gobierno por la reforma constitucional, y después, oye, y proyectar la unión, pero si en estos tiempos no hemos podido tanto proyectar, trabajar conjunto en base a proyectos. Te quiero preguntar un poco para ordenar la cabeza, porque si a mí alguien me dice proyectemos la unidad, obvio, ¿quién está en contra de la unidad y proyectar que trajemos más coordinados? Pero a la hora de los cubos, ¿cómo se logra avanzar a esa política de colaboración y quizá es un sueño mucha gente de coalición?
Mira, yo creo que lo principal es que hay que entender que los procesos no hay que apurarlos, la fruta cae de madura. Y si me preguntan a mí, yo creo que no está el espacio para proyectar una coalición en este minuto. ¿Por qué? Porque lo que dices tú, hoy día cada partido es distinto del otro, tienen sus matices, y no se ha generado la instancia de una estructura establecida, como es una coalición, donde eso se pueda ver como un activo y no como un factor de desunión. Entonces, cuando uno piensa en una coalición, acá en Chile se tiende a pensar en un metapartido, que termina haciendo que todos los que estén debajo tienen que ser iguales. Y eso, pensando en que son partidos distintos, está llamado al fracaso. Pensemos en Chile Vamos, que al principio era la Alianza por Chile, que tenía dos partidos, la UDI y RN, que eran distintos, que trabajaban juntos en muchas cosas, pero en otras cosas se podían diferenciar.
Partieron siendo uno.
Claro, ahí te estoy remontando mucho antes.
Sí, me gusta historia.
Podían trabajar juntos, en otras cosas podían tener su diferencia, presentaban candidatos a presidente distinto, y eso no se veía como algo malo en sí. Versus cuando nace Chile Vamos, poco a poco los partidos empiezan a borrar sus líneas de diferencia y Chile Vamos empieza a funcionar como un metapartido. Entonces, las distintas diferencias que puedan haber hacia abajo, empiezan a hacer ruido y empiezan a hacer crujir la maquinaria, y eso termina haciendo que Chile Vamos de a poco empiece a dejar de funcionar, porque una cosa que estaba llamada a ser un trabajo de unión y de trabajo entre los distintos, trató de unificarlos a todos y volverlos uniformes. Y eso no puede ser. Entonces, mientras se entiende una coalición, en ese sentido yo creo que no hay espacio para armar una. Ahora, ¿qué ha pasado en el gobierno hasta ahora? Siendo que somos distintos, siendo que no hay una coalición, se ha logrado generar un trabajo conjunto bastante coherente, bastante serio, y de repente salen las diferencias que son naturales. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con la reforma del plan de reconstrucción? Se aprobó con todo el respaldo de los partidos de gobierno, a pesar de que algunos tenían unos matices en un tema, en este otro, se fue conversando y salió adelante. ¿Qué pasa con la reforma de seguridad? Bueno, probablemente pase lo mismo hacia adelante, pero ese proceso de ir limando las diferencias es parte de, es bueno, pero si se entiende una coalición como un metapartido que va a dejarlos a todos uniformes, bueno, eso no tiene ningún futuro.
Oye, Jorge Gómez, porque aquellos que estamos en la sociedad civil y que somos partidarios naturalmente del oficialismo, o ni siquiera de las ideas de una sociedad libre, bueno, tenemos cierto sueño de que haya una mayor coordinación, sí, unidad. Este es como el sueño ideal de todo votante derecha, es que, ¿por qué no somos más coordinados? Yo no digo una sola cosa. A mí me gusta lo que decía el diputado Kass recién, entender que la coalición une a gente que piensa distinto. Es decir, la coalición naturalmente es heterodoxa.
Sí.
Y los que la integran son ortodoxos. Es decir, o sea, a mí me gustaría un partido que pam, pam, vino, yo creo A, B y C. El otro partido que es D, X y Z. Perfecto. Pero son capaces de tener un marco común y son una coalición. A veces nosotros le pedimos a la coalición ser ortodoxa. O sea, que en la coalición todos tenemos que pensar lo mismo. Y dentro del partido la gente aguanta cualquier cosa. Yo creo que al revés. En el partido mucha claridad, en la coalición mucha diversidad. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jorge Gómez?
Mira, yo, a propósito del debate que se suscitó por la reforma, creo que fue positivo. ¿Y sabes por qué? Porque a mí me habría preocupado...
A ver si Martina Raúl no está escuchando.
Me habría preocupado... ¿Sabes qué me habría preocupado? Que se hubiera suscitado una unanimidad ciega.
Claro, frente como el coro los niños de Viena, en el fondo.
Porque lo que nosotros por lo menos criticamos, y creo que los tres estamos de acuerdo, es la idea de una unanimidad total frente, claro, a las propuestas legislativas o las acciones de un gobierno. Y yo creo que es bueno que en las coaliciones existan matices dentro de los marcos en que yo asumo que todos los actores que hoy día están en el gobierno tienen como referencia la Constitución. Y dentro de eso, discutir el plano de lo que hay que discutir. Entonces, yo creo que en ese sentido es positivo. Y concuerdo en un punto. No hay que confundir como el trabajo mancomunado con la unanimidad. Yo creo que ese es el error. Cuando tú pretendes establecer unanimidad en un bloque político, con las diversidades que hay y que existen, yo creo que se produce la incompatibilidad o el choque, porque alguien va a tratar de predominar sobre otro. Ahora, yo creo que lo importante es tener como un proyecto mancomunado para que esa diversidad trabaje en función de eso. Y aquí, a propósito del tema como histórico, quizá uno tiene que visualizarlo con cómo funcionó la Concertación en sus inicios. La Concertación tenía un propósito muy claro, que era volver a recuperar la democracia.
Y cuidarla.
Y cuidarla, generar un proceso de transición exitoso. Ese era el objetivo, y ahí tú tenías partidos desde el PPD hasta el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, que dentro de todas sus diferencias se abocaba en ese objetivo. ¿Cuándo se empezó a desarmar la Concertación? Cuando el objetivo se empezó a perder y empezaron las disputas por los cargos, claro, por los puestos de poder. Yo creo que hoy día la derecha, si tú me preguntas así, Julio, creo que tiene una oportunidad bien grande de construir un proyecto que trascienda incluso a sus propios miembros vigentes. Es decir, un proyecto que tenga un largo plazo y al cual distintos partidos se aboquen a construirlo. Y yo creo que ahí hay varios matices que uno podría encontrar como trazado de horizonte para actuar. Y yo creo que eso sería beneficioso para Chile, pero también para evitar que la izquierda vuelva al poder.
Oye, dicen que la gente tiene mala memoria. Y aquí no quiero amargar a nadie, particularmente a aquellos que son autoridades electas. Pero hay un estudio de Panel Ciudadano que dice la mitad de los chilenos no recuerda por quién votó. No de diputado, no, sino de presidente. Comparamos, dice Panel Ciudadano, persona por persona, lo que cada una declaró haber votado la semana de la elección de noviembre de 2025 con lo que dice hoy 9 meses después. Apenas la mitad repitió el mismo candidato. A ver, vamos viendo. Parisi, solo 6 de cada 10 dijeron que votaron por Parisi. O sea, la persona que en noviembre dijo, hola, ¿qué tal? Voté por Parisi, 9 meses después, solo 6%, 6 de 10 dice que sí. Matei, la mitad. Solo 5 de cada 10 reconoció que votó por Matei. Puede tener muchas explicaciones actualmente. Kaiser, 4 de cada 10, su fuga se va casi entera a Kass. O sea, parte importante del votante que dijo voté por Kaiser, dice, no, yo en verdad voté por Kass. He olvidado un cambio de preferencia o una deseabilidad social. Bueno, también es un voto obligado. Hay mucha gente que fue a votar porque estaba siendo obligado por la institucionalidad. Eligió el candidato que consideraba mejor en ese momento, pero qué llamativo que casi el 50% de la gente no se acuerde. Y peor aún, ya que estamos hablando del 4 de septiembre también, si tú veías la encuesta de apoyo a la violencia en 2019... el apoyo a la violencia era muy alto.
Sí,
hoy día el apoyo a la violencia es muy bajo. Y cuando le pregunto, ¿y usted por qué lo apoyó? No, yo no lo apoyé.
Claro.
O sea, en otras palabras, esta encuesta está hecha a chilenos. Así que esa es la verdad. Es que le dijeron, oye, ¿usted apoya la violencia? Sí. 5 años después de haber visto todo, ¿usted apoyó la violencia? No, yo nunca apoyé la violencia. Sí, yo nunca apoyé esto. ¿Cómo lo ves tú, Jorge Gómez? Esto es, la naturaleza humana.
Sí, yo creo que hay un punto muy humano. No sé, hay que ver, por ejemplo, cuándo se hizo el levantamiento de la encuesta, porque la gente tiende, por ejemplo, cuando hay muchos candidatos, a manifestar la preferencia de voto de manera mucho más extrema. Es decir, me voy con el candidato extremo, total, no hay mucho que perder. Y luego, cuando llega el día de la votación, sobre todo ya probablemente una segunda vuelta, el voto se vuelve mucho más, entre comillas, conservador. Es decir, claro, voto por alguna de las dos opciones. Se puede producir ahí el lapso en que alguien dice que votaba por X y luego vota por Y, puede pasar. Y lo mismo me parece que ocurre con el tema de la apelación a la violencia. Yo ahí vuelvo al punto de que la sociedad chilena estaba en una fase histérica, y en esa fase histérica...
Sí, estábamos con la moral distraída.
Claro, hay gente que dice, bueno, esta es la única forma de reclamar, o esta es la única forma de hacerse escuchar, y validaban eso, y luego hoy día, en función también de los efectos y mirado en perspectiva, probablemente dicen, no, yo no lo apoyé. Porque claro, quizás también les produce una contradicción en su propia psiquis, ¿cierto? Es decir, claro, darte cuenta que tú apoyaste algo que... ahora mirado en perspectiva es negativo, obviamente te puede llevar a decir que no lo hiciste. Entonces yo creo que es muy humano lo que ocurre. Ahora lo importante yo creo que es instalar ahí la reflexión respecto a que todo eso que se apoya en un momento dado de histeria luego tiene efectos negativos efectivos sobre la vida de la sociedad, sobre la política, sobre la economía. Y yo creo que ese es un tema de aprendizaje que las personas deberían tener. Sí.
Diputado Kass.
No, pero antes de que sigamos, pero y colgándome de lo de la histeria, fui a ver hace poco una obra de teatro muy buena que la recomiendo infinito, Histeria de Chile, ¿ya? Que se trata de la historia de Chile desde Colón hasta el abrazo de Maipú, representado por un solo actor, Ignacio Navarrete, genio.
Interpreta 50 personajes.
Que es una hora y media, muy entretenida, divertida, cuenta la historia. De verdad es una clase de historia entretenida. Y una pregunta que él plantea, una reflexión que él deja con la obra es, lo primero, la historia se vive en el presente. Es decir, sí. Colón no sabía que iba a llegar. Estuvo a punto de que lo mataran en un motín.
Así es.
Él no tenía...
No sabía que iba a llegar. Iba, era el más interesado en llegar. Porque si no le iban a matar.
Nosotros miramos hacia atrás y dijo, la historia era obvia, claro, que iba a resultar
claro,
así.
Claro.
O'Higgins no tenía claro que fueran a ganar la batalla de Maipú. Y no tenía claro que él fuera quizás el indicado para liderar los destinos de la nación. Pero se pegó el salto. Nosotros miramos hacia atrás y pero, entre comillas, obvio que iba a pasar eso. Bueno, este es un caso de historia,
sí,
en que al final nosotros lo vivimos en presente, no sabíamos cómo iba a terminar, y la pregunta que plantea es, ¿quién vas a ser tú cuando la historia te llame?
Claro.
Y ahí pasó que, claro, muchos decidieron apoyar la violencia.
Exacto.
Y mirando hacia atrás dicen, hoy parece que no era tan buena idea. Sí. Entonces, esa es la responsabilidad que cada uno tiene que tener con los tiempos en los que vive, y en plural, que vivimos. Y por eso, muchas veces, la fiebre social que de repente se suscita, hay que mirarla de lejos y siempre con la pelota al piso. Porque, bueno, hacia atrás es fácil ser general después de la guerra, pero claro, en el minuto que las papas queman, ¿quién es cada uno? Porque en la propia fantasía cada uno siempre es el héroe. Pero generalmente no es así.
Y yo agregaría un punto. Hannah Arendt decía que ahí donde empieza a imperar la violencia, lo que reina es el azar. Es decir, claro, tú no sabes hacia
puede
dónde
pasar
te va
cualquier cosa.
Hacia dónde te va a llevar.
Bueno,
entonces, promover la violencia también es un tema de irresponsabilidad con respecto al...
Claro, arriba revuelto, ganancia pescadores.
Exacto. Yo en ese sentido soy muy... Yo sé que tengo que ir a la pausa, pero yo soy muy, no digo cobarde, pero temeroso de ese tipo de situaciones donde es que puede pasar cualquier cosa. O sea, quizás díganme tradicional, no sé qué, pero, por ejemplo, a mí no me gusta tanto los curados, porque en el fondo no sabes cómo, qué puede hacer. O sea,
claro, es impredecible.
Es impredecible. Te dar un beso o te pegar un combo, en el fondo. Claro. Y por otro lado, lo mismo pasa la violencia, el estallido. ¿Qué puede pasar? Puede pasar cualquier cosa, porque está en una borrachera que además es colectiva. No es una persona haciendo el loco, es mucha gente que vive una historia ahí colectiva. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público, que estoy conversando con el diputado Kass y Jorge Gómez. No se vaya.
Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones, más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer nuevo banco de Chile.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando con el diputado José Antonio Kass Adriasola y con Jorge Gómez. Aprovechamos de saludar a aquellos que nos están acompañando por YouTube. Póngale me gusta al programa, participe del chat y la discusión. Está José Tomás, Antonieta, y también le mandamos un gran saludo a Benjamín Rojas, fiel seguidor del programa. Vaya escribiendo, nos participe del debate y la conversa, más aún en este viernes 4 de septiembre, que son puras razones para estar contento y celebrar.
¿Va a celebrar, Julio?
Yo llevo 4 años celebrando. Todavía no termina.
Ah, ya está bien.
La euforia.
Además, no quiero, yo sé que esto lo hemos hablado todo el día aquí en la radio y en muchos lugares, pero Dios bendiga Punta Arenas y el cambio horario, porque tuvimos muy tempranamente
un adelanto
cuando venían los votos de Punta Arenas y empezó casi en todos los colegios de zonas más acomodadas, de zonas más vulnerables, y la distancia era 10, 20 puntos. Sí. Cuando ya llegué a 60 puntos en Punta Arenas, que no es particularmente una región de derecha, no es que sacaste
era 60 la región puntos, del presidente en ese
momento. Del presidente,
además. Así es. Probablemente la mesa del presidente ganó el rechazo, obviamente, es por estadística, no lo sé, pero por estadística, qué alegría, qué tranquilidad, porque en verdad ese dolor de guate es saber que no estábamos jugando cosas grandes. Confiamos, como corresponde en democracia, a los ciudadanos fueron a votar y muy contundentemente rechazaron un borrador constitucional que ponía en peligro todas las cosas buenas y valiosas que hayamos tenido en Chile, no de 30 años, no de 40, no de 50, de siglos. O sea, cuando Jaime Arancibia, destacado profesor de Derecho de la Universidad de los Andes, publicó su
compilado de constituciones.
Bueno, me acuerdo ya, pero tres cuartos de las normas venía de la constitución de 1823, en el fondo.
Es la constitución histórica.
Es la constitución histórica de Chile, lo que hace reconocer las instituciones propias de nuestro país. Y lo mismo pasa con la del 80. El 80 dice, ¿por qué? Y cuando uno lee, si al final las constituciones son historia, cuando tú lees este artículo, dices, ¿por qué habrán puesto esto? Estoy inventando, mira, para expropiar que se tal y tal cosa. Bueno, porque hubo un gobierno que se dedicó a expropiar indiscriminadamente. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué la iniciativa exclusiva del presidente? Porque hubo gobierno o congresos que empezaron a gastar la plata a manos llenas, haciendo que la cuenta la pague.
Bueno, un ejemplo muy concreto de eso es la inhabilidad de 5 años de las autoridades que son acusadas constitucionalmente para ejercer otra función pública. Tiene que ver con lo que pasaba con los enroques ministeriales en el gobierno de Salvador Allende.
Claro.
Que la acusaban constitucionalmente a un ministro, digamos que era el ministro de Agricultura, caía el ministro, salía, pero como tenía inhabilidad, pescaba el de Educación, se lo llevaba a Agricultura, y el que salió de Agricultura se lo llevaba a Educación.
Claro. Total, sabe ser ministro, qué importa el tema. Claro. Ya aprendió. Entonces,
por ese nivel de cosas, el de texto profesión va, ministro, va evolucionando. Así que la tradición constitucional es algo muy importante que hay que cuidar, porque además uno va construyendo, como dice el poeta, sobre hombros de gigante.
Así es.
Aquí hubo gente que ya lo pensó, que ya le dio vuelta, y uno no tiene por qué llegar con la soberbia del día de hoy a tratar de inventar la rueda de nuevo. Uno siempre puede ir mejorando las cosas.
Sí.
Pero lo que ya hay tiene una razón de ser, tiene una trayectoria, alguien lo pensó y son años, siglos de pensarlo y perfeccionarlo.
Estoy yendo a mi publicación de Instagram del 5 de septiembre de 2022, haciendo arqueología de Instagram, y el pueblo le ganó la calle, puse, y puse las portadas. Y la portada, la tercera, Chile rechaza la propuesta constitucional con una amplia mayoría y una participación histórica. El Mercurio, propuesta constitucional de la convención, es ampliamente rechazada por el 61,9% y solo obtiene el 38,1% de aprobación. Lund, el triunfo del rechazo de la RM comuna por comuna. Pero lo que más me gusta es la del pingüino de Punta Arenas, que puso, el amor le ganó al odio. Aprueba 32.
No, un poeta.
No sé quién es él. Me voy a suscribir al pingüino. Así que voy a, cuenten con mi suscripción en el pingüino. Quedan 2 minutitos. Jorge Gómez, ¿cómo se viene el 18? ¿Se está preparando para el 18?
Sí, ya nos estamos preparando ahí con mi señora y estamos haciendo algunos planes. Va a ser un 18 corto, pero hay que aprovechar.
¿Ya pediste permiso, Fernando? Claro, si no, no hacemos día extra, algo así. Ah, no quiero meterte en problemas. No,
digámoslo al aire que nos dé unos días. No,
bueno,
mentira.
Encuesta Cadem reveló que el 21% de los chilenos considera socialmente aceptable conducir después de consumir alcohol. En el caso del acompañante, un 42% sube el vehículo diciendo, no pasa nada, lo hago siempre. Un 27% dice, oye, el conductor tomó solo una copita. Y un 23% que el trayecto era corto. Y respecto al consumo en menores, dicen que un 55% de los encuestados dice, se puede ofrecer bebidas menores sin alcohol, tipo terremoto, para que puedan compartir la tradición.
Ah, pero sin alcohol.
Sin alcohol, dicen. Ahora la tradición.
Sí, terremoto de niño.
Terremoto de niño, claro. Champaña infantil.
Hoy día estuve en una celebración de 18 en un colegio aquí en Santiago. Y claro, tenían terremoto de niño, que era la granadina, el ave piña y gingerel.
Mira.
Así que, pero yo creo que lo importante ahora para las fiestas patrias es prevenir.
Sí.
Porque, como dice la campaña que lanzó el gobierno, es prevenir o lamentar. Sí. Aquí la irresponsabilidad no es solamente un momento, no es solamente un desliz de una persona en particular, sino que es un acto que pone en peligro la vida de otra persona y genera consecuencias en otra familia. Así que hay que ser considerados, tenemos que mirar a nuestros vecinos, a quien tenemos al lado, y pensar no solamente en nosotros, sino que en cómo nuestro comportamiento afecta también a quienes nos rodean. Eso es parte también, yo creo, que de ser una buena persona, un buen ciudadano y un buen chileno.
Así es. Bueno, la vocería de gobierno ya subió la imagen del gobierno de Chile respecto al 18 Chile te quiero, ¿cierto? Por nuestra gente, por lo que nos une y por todo lo que juntos hemos construido. Chile te quiero. Bueno, a mí me encanta septiembre. Es como
es un buen mes,
empieza a hacer el solcito, hace más calorcito y estamos todos con mejor
increíble ánimo.
Lo que un cambio de mes genera en todos nosotros. Ya es viernes 4 de septiembre, son 5 para las 6 de la tarde, tenemos que irnos. Le agradecemos al diputado José Antonio Kast, Adrián Sol y a Jorge Gómez por habernos acompañado. Le damos el pase al rompecabezas y lo esperamos el lunes aquí a las 5 de la tarde. Que estén bien. Chao, chao.
Chao, chao. Chao,
chao. En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, y Aire Security, un referente de la industria de seguridad privada.